Damos gracias a Dios por las bendiciones que Él derrama sobre cada uno de nosotros. Gracias, hermano, por este precioso himno y que ese himno prepare nuestros corazones para poder recibir el mensaje de Dios en esta mañana. Quiero recalcar dos actividades que acaban, una la escucharon, el fin de semana especial para parejas. Vengan, anótense, va a haber, ya la hermana lo explicó, interesantes pláticas, pero hay algo más. Vamos a terminar el sábado después de las, hasta donde yo tengo entendido, hay dos parejas que van a tomar sus votos del matrimonio, ¿verdad? Dos parejas y a lo mejor se animan otras dos por ahí que lo están pensando. Y vamos a terminar después con una rica cena, ¿ok? Hay un pequeño donativo que se está pidiendo al anotarse, es para la cena, hermanos. Una cena de gala y yo la van a disfrutar también. Así es que anímense, va a ser una bonita programación completa, ¿verdad? Y la otra, mis hermanos, esta no la han escuchado, es primicia también, ahí igual que la del hermano Maña. Noviembre 7 al 14 vienen un ciclo de conferencias, ¿ok? Noviembre 7 al 14, no se vale enfermarse, no se vale salir de vacaciones, no se vale ir a otro lado, vamos a estar apoyando. Noviembre 7 al 14, conferencias con el pastor Javier Soto Valle. Dice, una vez leí un pensamiento hermoso, dice que cada que Dios pedía algo para el pueblo, que Dios tenía un plan especial para el pueblo, primero los pone a orar. ¿Cuántos creen eso? ¿Hay poder en la oración, hermanos? Entonces, queremos orar para que todas estas sean bendiciones, todos estos planes. Estamos teniendo en programación para noviembre 6, las conferencias empiezan el sábado 7, de sábado a sábado, descansando el jueves. Vamos a tener unos bonitos flyers para llevarlos a nuestras amistades y todos, algo como esto, ¿verdad? Pero entonces, del viernes antes, noviembre 6, queremos tener una mini vigilia. El grupo de oración está invitando a que todos vengamos para tener una mini vigilia. Tres pastores van a estar con nosotros compartiendo el mensaje, mensajes de confianza y de ánimo para estar listos para el trabajo. Va a ser muy pequeña, de 7 de la noche a 10 nada más. Viernes, para que estemos listos para el sábado, iniciar nuestras conferencias. Hoy es un día especial, un día de visitas le llamamos, ¿verdad? Y hace ratito que dieron la bienvenida, yo vi muchas visitas. Esta mañana, en la escuela sabática, cuando inició, algunas de estas visitas se les dio un florerito, ¿verdad? Un pequeñito ramo de flores, en el cual se les expresa el cariño y la gratitud que tenemos a ustedes porque están con nosotros. Yo quisiera preguntar a alguien que a lo mejor no vino temprano, pero que nos está visitando en esta mañana, quiere levantar su mano y vamos a pedirle a algunos hermanos diáconos si nos ayudan a hacerles llegar un florerito ahí a donde están sentados. Alcen su mano bien alto, mis hermanos, los que no agarraron en la mañana florero, y les vamos a hacer llegar un obsequio de la iglesia de Glendora en el cual les decimos les queremos, ¿verdad? Yo estoy muy contento porque no esperaba y hay dos amigos hoy aquí. Están dos amigos que yo aprecio y hoy están aquí. Está por ahí atrás Víctor, compañero de trabajo, familia de, yo le digo el chilango, ¿verdad? Es familia de nuestros hermanos, de la familia Omaña, ¿verdad? Así es que Víctor, bienvenido, gracias por venir a adorar con nosotros, bienvenida a su familia, a su esposa y a cada uno de ustedes. Y hay alguien más que no voy a mencionar para que él se sienta a gusto, ¿verdad? Pero él sabe quién es. Y mis hermanos, yo quiero decirles en esta mañana, a ustedes que nos visitan, yo quiero decirles a ustedes que hoy vinieron aquí a la iglesia de Glendora, una frase que hemos escuchado mucho: hoy no viniste por casualidad, hoy no viniste porque alguien te invitó, aunque fue el medio. Y aquí están dos de nuestros jóvenes también, ¿verdad?, que hemos encontrado en los departamentos que estamos visitando. Hoy quiero decirles, muchachos, hoy quiero decirte a ti, a donde quiera que tú estás, que viniste en esta mañana, que no viniste por casualidad, que viniste porque Dios esta mañana tiene un mensaje para ti.
Amén, amén.
Esta semana, bueno, desde hace varias semanas me pidieron que hoy yo tomara el púlpito, me dieron ese hermoso privilegio, esa gran responsabilidad. Y les voy a decir algo. Tenía un sermón preparado. Y es la tercera vez que ese sermón tiene que ser sacado y guardado. Es la tercera vez que ese sermón no va a ser predicado. Espero que la próxima lo podamos hacer. Pero ocurrieron cosas. Este fue un sábado de visitas que no era programado. Nuestro sábado de visitas desde el primer sábado. Y el Señor, ¿verdad? Yo sí creo que el Señor nos habla. Y el Señor dijo: guarda tu sermón para mejor ocasión. Y aquí está este otro, ¿verdad? Por eso les digo, mis hermanos, este sermón no iba a ser predicado hoy. Pero todos ustedes que están visitándonos, el Señor los ha traído. El Señor cambió el sermón porque quiere que escuches algo importante para tu vida. El sermón de esta mañana se llama Tocando a Jesús. Tocando a Jesús. Regularmente escuchamos que Jesús nos toca, y eso es cierto. Y vamos a buscar en nuestras Biblias Efesios 1, capítulo 4. El libro de Efesios, la carta a una iglesia muy especial en ese tiempo, el apóstol Pablo le escribe a los Efesios. Y dice ahí bien claro, Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Nos escogió cuándo? Antes aún de la fundación del mundo. Dios te llamó, Dios te escogió. Hoy no estás aquí porque viniste y quisiste venir, no, hoy estás aquí porque Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. En el 2:8, en ahí mismo Efesios capítulo 2, versículo 8, el Señor te dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Eres escogido por Dios, mis hermanos. Dios te ha dado la gracia y nosotros somos salvos solamente porque Él nos escogió primero. Primera de Juan 4:19, acabamos de estudiar las cartas de Juan, y yo creo que nos lo recordamos de memoria, ¿verdad? Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Eres alguien importante en el plan de Dios. Y finalmente, otro texto que nos habla también de esto, Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20 es el que todos los adventistas nos sabemos junto con Juan 3:16, ¿verdad? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús está a la puerta de tu corazón. Pero no termina ahí el versículo. El versículo dice aquí que yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. ¿Qué más? Si alguno oyere mi voz y abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Todos los que hemos venido esta mañana dimos el primer paso. Escuchamos la voz de Dios, sabemos que Dios nos ama. Ahora tal vez algunos están oyendo que son una parte importante dentro del plan de Dios. Y estás aquí porque oíste la voz de Dios. Tocó a tu puerta. Pero la segunda parte, hay un cuadro que me gusta mucho, ilustración de este texto de Apocalipsis 3:20. Un cuadro de una puerta con flores, bonito, y Jesús tocando. Si ustedes analizan el cuadro original, ¿verdad? El regular, no tiene perilla para abrir la puerta. No tiene. Vi uno hace poco y sí tenía. Ese no es el original, hermanos. El original no tiene perilla para abrir la puerta. ¿Por qué? Porque esa puerta solamente se abre por dentro. Porque Jesús no puede forzar entrar a tu corazón. Él te da la libertad de que tú abras si quieres. Por eso dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y quiere abrir, yo entraré. El tema de esta mañana, tocando a Jesús, va con esa segunda parte. Va con esa parte de tu respuesta. Tu respuesta al llamado de Jesús tocando en tu corazón. Y hay dos opciones, queridos amigos. O tú puedes cerrar y decirle, no quiero nada. Vete, Jesús, ve a otra puerta. O puedes tomar la otra opción, abrirla y dejar que Él entre a tu vida. Yo quisiera que vayamos al libro de Lucas. El capítulo 8 del libro de Lucas es un capítulo hermoso. Esta tarde yo les invito a que todos los que quieran y puedan lean todo el capítulo 8 de Lucas, porque es un capítulo donde Jesús hizo una obra completa. Jesús vino y enseñó la obra que vino a hacer a este mundo, y ahí está en una forma bien completa en el capítulo 8. Y nada más vamos a hacer un pequeño bosquejo, ¿verdad? Pero voy a enfocarme casi en el final del capítulo. Lucas 8, versículo 2 al 3 dice que muchas mujeres que habían sido sanadas de espíritus inmundos seguían a Jesús, ¿verdad? Jesús sanó. En el mismo ahí, capítulo 8, verso 22, dice que Jesús va y cruza un lago, un mar, le llaman algunos, ¿verdad? Con los discípulos en una barca. Y todos recordamos, ¿verdad? Les dice Jesús, vamos al otro lado del lago. Y dentro de ese viaje donde Jesús iba, donde Jesús, cansado, se acuesta a dormir, todos recordamos, hubo una gran tormenta y ellos estaban en peligro de morir. Se acercan a Jesús y le dicen, ¿no te das cuenta que morimos? ¿Y tú durmiendo? Jesús iba allí en medio de la tormenta. Y hermoso mensaje, en las tormentas de nuestra vida Jesús va a nuestro lado. En cualquier momento que atravesemos en la vida difícil, hermano Roger, perdiendo a su ser querido como muchos ha pasado en estas últimas semanas, Jesús va allí. Y Jesús está a nuestro lado. Y esa es una enseñanza hermosa. En el verso 38 se nos explica por qué Jesús fue, cruzó esa tormenta, por qué llegó, por qué quería ir al otro lado. ¿Saben que solamente fue a buscar a una persona? Hizo un largo viaje, puso en peligro incluso la vida de él mismo y de sus discípulos, solamente porque había una persona que tenía que ir a ver, el gadareno. Decía el joven que estuvo aquí, no recuerdo el nombre, el sábado de tarde en la sociedad de jóvenes, dijo, muchos hombres famosos y mujeres de la Biblia no se conocen los nombres, ¿verdad? Simplemente se conocen como la mujer samaritana, el hombre rico, y aquí está el gadareno de Gadar, ¿verdad? De la aldea de Gadar, gadareno. No sabemos su nombre, pero Jesús fue hasta allí, desde donde estaba en la comodidad donde él se encontraba, atravesó el mar, atravesó una tormenta y fue porque fue a buscar a un hombre que lo necesitaba. Jesús te está buscando a ti también. Donde quiera que tú estás, Jesús te está buscando. Y si esta mañana viniste, es porque gracias a Dios empiezas a oír o estás escuchando la voz de Jesús. Después de eso regresa Jesús. Capítulo 8, léanlo, Lucas 8. Y quiero que fijemos la vista en el verso 41. Dice en el verso 40, cuando Jesús volvió, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Jesús regresa de ese viaje misionero por una sola persona, ¿verdad? Ya lo sanó, ya lo dejó. Entre paréntesis, el gadareno quería regresarse con Jesús. Llévame, déjame ir contigo. No, quédate donde estás y ve y cuéntale a todos lo que se ha hecho por ti, lo que Dios ha hecho por ti. Y ahí estuvo un gran misionero, ¿verdad? Dice que toda la provincia oyó de Dios, gracias por ese hombre que no sabemos su nombre. Pero llega, dice que todos le esperaban, gran gozo, y dice en el verso 41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. ¿Por qué quería Jairo que Jesús llegara a la casa de él? ¿Por qué quería que llevarlo a que entrara a su casa? Dice el verso 42, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. ¿Problemas en la casa de Jairo? Recordemos cómo eran. Él era uno de los principales, era principal de la sinagoga. ¿Querían a Jesús en las sinagogas? ¿Los dirigentes judíos de su tiempo querían a Jesús? ¿Eran de los que lo esperaban porque lo querían con gozo? No, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero aquí había un hombre, y un hombre que tuvo que pasar por una situación bien difícil para que quisiera que Jesús entrara a su casa. Jesús nos llama de diferentes maneras, ¿verdad? Pero cuando Jairo llega y le pide a Jesús que vaya a su casa, no es el centro del sermón de esta mañana, ¿no? Ocurre alguien más en el verso 43. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, ¿cuántos años tenía la niña? Estaba enferma una niña de 12 años y fíjense, una mujer con una enfermedad por 12 años, también se le acerca y dice, y había gastado todo con los médicos, todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Vamos a Marcos, hermanos. Vamos al Evangelio San Marcos. Me gusta más cómo Marcos trata este incidente más que Lucas, ¿verdad? Marcos en el capítulo 5 nos habla exactamente casi lo mismo. Fíjense, es curioso, ¿verdad? Me gusta más cómo Lucas enfocó todo el capítulo, pero me gusta más cómo Marcos enfocó este incidente con esta mujer. Así es que a veces por eso es lo bonito, ¿verdad? De estudiar toda la palabra de Dios, porque en cada parte Dios nos habla de alguna manera diferente. Dice San Marcos capítulo 5, verso 24. Dice, fue pues con él. Aquí nos dice, ¿verdad? Que llega Jairo, le pide que vaya. Y aquí nos dice que Jesús fue con él. Dice, fue pues Jesús con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Verso 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Qué fe de esa mujer. Ella no quería tocar a Jesús. Ella decía, si tocare solamente su manto, hoy en día diríamos, si tocare solamente su saco, la orilla de su saco, yo seré sanada. ¿Qué pasaba con esta pobre mujer? Analicemos en unos poquitos minutos qué era la situación de ella. Número uno, Esta mujer tenía muchas situaciones que vencer. En primer lugar, era mujer. Y no tengo nada contra las hermanas, ¿verdad? Las queremos mucho. Y hoy es una cultura totalmente diferente. Dicen en el trabajo, ¿verdad, Víctor? Eres mandilón. ¿Para qué decimos que no? Sí, sí. ¿Verdad? Pero en el tiempo del pueblo judío y en el tiempo de esta historia, las mujeres no contaban, hermanas. Disculpen que se los diga. Hoy estudiábamos, un millón de el pueblo fue contado y más de un millón de hombres y niños. Por eso se dice que allí iban más de 3-4 millones, porque las niñas y las mujeres no fueron contadas en ese censo, ¿verdad? Así es que será un problema para ella en su tiempo, ser mujer. Problema número uno. Número dos, tenía un problema más grande todavía aparte de ser mujer. Tenía una enfermedad incurable. Oímos de enfermedad incurable y nos aterra. Si a alguno de nuestros seres queridos les ataca una enfermedad incurable, nos duele. Si a nosotros nos llega a tocar esa enfermedad incurable, nos mata antes de tiempo. Es terrible, ¿eh? Esa mujer tenía esa enfermedad. Y esa enfermedad le provocaba un tercer problema. Ya tenía uno, era mujer, enfermedad incurable. Y número tres, esa enfermedad, en la lección de hoy lo vimos, era una de las causas para que fuera arrojada fuera de la comunidad, flujo de sangre. Y por 12 años lo tenía, eso la hacía en ese tiempo ceremonialmente impura. Pero ella tenía un propósito. Dice, si me acerco y logre solamente tocar su manto, yo seré sano. Y mis hermanos, tocar a Jesús quiere coraje. Acercarse a Jesús quiere valor. Acercarse a Jesús quiere decir romper con muchas cosas que hay a nuestro alrededor. Acercarse a Jesús quiere ganas. ¿Qué le impidía a la mujer acercarse a Jesús? La multitud. Yo les comentaba esta mañana en la clase, es bueno estudiar la historia del pueblo de Dios. Es bueno saber cómo fue que el pueblo de Dios pasó y vivió. Pero lo más importante es sacar qué lecciones tiene el Señor para nosotros. ¿Qué lecciones tiene el Señor para tu vida en esta mañana? Y en esta mujer, repito, no sabemos su nombre, famosa, pero no lo sabemos cómo se llamaba, vamos a encontrar cosas importantes para tu vida y para mi vida espiritual. Impedimentos que no la dejaban acercarse a Jesús, la gente. Hay gente que te impide acercarte a Jesús. ¿Y quién puede ser esa gente hoy en día? En ese entonces era alguien que rodeaba a Jesús. ¿Quién impide acercarte a Jesús? ¿Tu familia? ¿Tus amigos? ¿Tus compañeros de trabajo? Muchas veces los cristianos no somos los más populares en los trabajos. Ya llegó el aleluya. Cuidado con el hermano. En el trabajo por muchos años se hizo famosa, se hizo célebre una frase, dos hermanos, porque nos veían a dos de la iglesia y pasaban y en forma de burla decían, mira, dos hermanos. Pero hoy es normal. Les digo, ¿verdad? No somos machos, pero somos muchos. Y gracias a Dios habemos un buen grupo de adventistas. Mis hermanos, ¿qué te impide ver a Jesús? ¿Qué te impide acercarse? ¿La gente? ¿A esta mujer? No sé cuántos cientos de gentes rodeaban a Jesús. Porque dice que lo apretaban incluso. Todos querían estar cerca de Jesús. Y lo curioso, mis hermanos, que muchos se acercan a Jesús, pero no lo tocan. ¿Por qué? Porque quiere decisión tocar a Jesús. Y esta mujer tenía esa decisión. Por otro lado, los discípulos de Jesús. Oh, mis hermanos, que la gente que no conoce de Dios sea esa barrera que te impide acercarte, lo entiendo. Que tu familia te diga, pero ¿qué vas a hacer a la iglesia? Tal vez les he contado pequeñas experiencias, ¿verdad?, en mi vida personal. Cuando yo empecé a ir a la iglesia, había terminado mi escuela, andábamos buscando trabajo con varios compañeros y todos empezaron a encontrar trabajo. Y yo no. Bueno, era el más burrito de la escuela, ¿verdad? Tal vez por eso. Pero había otra razón, hermanos. En la Ciudad de México no es muy fácil, como en nuestros países cualquiera, no es muy fácil que te respeten un día de no trabajar por creencias religiosas. Y era difícil encontrar trabajo por el sábado. Y mi familia me empezaba a decir, pero ¿y para qué fuiste a la escuela y ahora no vas a trabajar? ¿Tienes que ir a la iglesia? ¿Qué importa que trabajes el sábado? Vas en la tarde a la iglesia. Y mis amigos me empezaban a presionar. Román, ¿no vas a hacer nada? Me había yo casado, tenía a mi hija mayor ya. Y gracias a Dios, mi esposa, nos conocimos en la iglesia, siempre estuvimos juntos en la iglesia y yo de gracias a Dios por esa bendición, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado, me ha dado en una manera especial por mi esposa, mujer cristiana. Gracias a Dios, al menos en casa no tenía yo la presión, pero sí mi hija crecía y había que comprar leche y había que comprar, no se usaban tanto los Pampers en ese tiempo, no somos tan modernos, pero había que comprar muchas cosas para Ariana, que ya estaba creciendo. Presión. La gente te puede impedir a ver a Jesús, pero, mis hermanos, los discípulos impedían también acercarse a Jesús. ¿Ustedes recuerdan cuando esos niños hermosos, latosos, gritones, se acercaban a Jesús? ¿Qué hicieron los discípulos? Los alejaban. Cuando el ciego a la orilla del camino gritaba, Jesús, Jesús, ¿qué le dijeron los apóstoles? Cállate, el maestro va allí, no lo interrumpas. Mis hermanos, a lo mejor los discípulos de Jesús te han impedido acercarte a Él. Si ese es el caso, hoy yo quiero decirte perdón. Perdón en nombre de los que hayan sido. Y decirte que la iglesia de Glendora te amamos. Y que la iglesia de Glendora nosotros hacemos campo para que tú te acerques a Jesús. ¿Qué más impedía a la mujer acercarse a Jesús? Los prejuicios. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar de mí? Ella decía, soy inmunda. No podía tocar ni siquiera a un hombre. Pero ella puso en su corazón ir y tocar, no a Jesús, tocar su manto. Probablemente esa era la razón por la que ella no se atrevía a tocar a Jesús en su cuerpo, porque sabía que lo iba a hacer inmundo. Eran las leyes de ese tiempo, prejuicios. Pero ella dijo, si toco tan solo el manto, yo voy a ser sanada. Ella pensó también, y cualquiera hubiera pensado, pero Jesús va ocupado, va a la casa de Jairo. Y Jairo es importante, es de los principales de la sinagoga. Yo soy una pobre mujer que no cuento, que no existo. Soy una pobre mujer que está enferma, pero ella no lo pensó así. Y mis hermanos, esta mañana yo también te quiero decir, tú eres lo más importante ante los ojos de Dios. Dice el pastor Alejandro Bullón, tú eres la niña de sus ojos. Tú eres ese ser más hermoso ante sus manos. Si tocare su manto, yo seré sana, dijo la mujer. Yo te invito en esta mañana a que tú te acerques a Jesús. No temas. ¿Te han lastimado seres humanos? ¿Has tenido problemas con alguien? No te preocupes. Jesús te está amando. Jesús te está llamando. Jesús está tocando a tu corazón en esta mañana. Y Jesús, como lo dijimos hace un momento, no forza tus puertas. Jesús no tiene la llave para abrir. Tú tienes que abrir. Tú tienes que dar ese paso. Ya diste el primero. Estás aquí, escuchando la palabra de Dios. ¿Te atreves a dar el segundo? Yo espero que sí. Y yo espero que todos nosotros estemos listos para recibir a muchas mujeres enfermas por no sé cuántos años, muchos hombres lastimados por no sé qué situaciones, pero que como iglesia estemos listos para recibirlos en el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios nos toque a cada uno de nosotros y a cada uno de esas visitas que hoy están con nosotros. Llevan una flor. Esa flor se secará. Esa flor en la semana se va a morir. Pero yo espero que lleven en su corazón el cariño de nosotros. Y yo espero que estos anuncios que han escuchado, conferencias, vamos a tener grandes bendiciones a través del pastor, no importa quién sea. Pero un siervo de Dios viene a darnos mensajes de esperanza, de amor. Viene el Thanksgiving, mis hermanos. Aprovechemos la oportunidad para traer a muchos hombres y mujeres lastimados en el mundo que necesitan de Jesús. Que Dios nos bendiga. Que Dios te bendiga a ti, cada uno de las personas que nos visitan esta mañana. Y que Dios toque tu corazón. Dios lo ha tocado, pero lo más importante, que tú decidas tocarlo a Él. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.